UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de este nuestro programa Punto de Anclaje, que como ya sabéis está dedicado a la prevención de riesgos laborales y que organizamos aquí desde la sección de prevención de riesgos laborales de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy nos acompaña y ha venido hasta nuestro estudio Pilar García. Bienvenida, Pilar.
Hola, Paco.
Pilar, como ya sabéis, nos acompañó hace dos programas. Ella es médico del trabajo y, bueno, ella tiene las dependencias donde ella realiza su trabajo. Está en el edificio Élique, en la planta baja. Ya aprovecho para deciros que todos aquellos trabajadores, trabajadoras de la universidad que queráis pasar el reconocimiento médico, pues podéis poneros en contacto con el personal, con Pilar o con Yaiza, la enfermera que tenemos allí, en los teléfonos 8420 o en la extensión 2153 o mejor en el correo electrónico servicio.medico@umh.es. Bueno, Pilar, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante interesante y que puede crear alguna controversia.
Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Sí, tenemos un tema que nos puede llevar a cabo, bueno, podríamos estar todo el día hablando sobre él, porque hay multitud de variedades y entonces, o sea, pues puede ser muy extenso. Pero sí, lo importante es que nos quede claro en muy poquitas frases.
Sí, exacto. Vamos a hablar, y es que vamos a hablar hoy de la adaptación del puesto de trabajo. Y yo decía hace un momento que puede generar cierta controversia o quizá mala interpretación o cuando hablamos de adaptación, porque ¿qué es lo que hay que adaptar? Cuando hablamos de adaptación del puesto de trabajo, Pilar, explícanos. ¿Qué es lo que hay que adaptar aquí? Porque el trabajador se tiene que amoldar al trabajo.
¿O? No, Paco. A ver, siempre cuéntanos. Siempre lo contrario. Cuando tenemos un trabajador que por cualquier patología o circunstancia ha estado de baja durante un tiempo, digamos, largo, y trae alguna secuela de su patología, de su enfermedad que ha pasado, lo que hay que hacer siempre es adaptar el puesto de trabajo al trabajador.
Esto hay gente que tú sabes que puede no tenerlo claro, ¿eh?
No. O sea, pues hay que tenerlo muy claro siempre. El puesto de trabajo se adapta a la persona, siempre. Puede ser temporal o puede ser para toda la vida laboral. Lo normal es que sea temporal. Ya. O sea, unas modificaciones del puesto de trabajo en sí. O sea, y luego sí, volver a la normalidad.
A ver, yo me pongo...
Pero claro, eso.
Me pongo, quiero ponerme en la piel del empresario, ¿no? En este caso, yo soy técnico de prevención, pero me tengo que poner también la parte del empresario. O sea, ¿el empresario esto lo tiene claro? ¿Tú piensas que esto lo tiene claro los empresarios?
Pues muchas veces no lo tiene claro. O sea, porque entre otras cosas sugiere el problema de que no hay puestos, o sea, donde se pueda reubicar a esa persona. Y entonces le dicen, ¿y ahora qué hago con esta persona? O sea, en la empresa privada, por ejemplo, pues pasa muy a menudo. O sea, tienen tantos puestos, o sea, pues una carpintería y tiene un carpintero, uno que da cola, otro que... Ajá. Pero no puede tener, o sea, tres puestos. Entonces la persona no puede adaptarle el puesto de trabajo a su patología y encuentra un dilema. Que ese dilema aquí, por ejemplo, en la universidad, lo tenemos más claro, porque la verdad es que es un gusto trabajar porque aquí colabora todo el mundo. O sea, desde los mismos compañeros, los jefes de servicio,
hay
los
una buena
directores.
Implantación de la prevención.
Sí,
¿no?
Yo creo que aquí, o sea, está... La verdad es que es una gozada, así de claro. Entonces, o sea, aquí se tiene más claro de que hay que adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Y eso lo hacemos a través del reconocimiento médico.
Vale, y una cuestión, disculpa, dime, que te interrumpe. Cuando se da una adaptación de puesto de trabajo, ¿es necesario que esa patología que tú has dicho hace un momento sea debido al trabajo o independiente del trabajo? Es decir, ¿existe obligación de adaptación del puesto de trabajo si la patología que sufre el trabajador o la trabajadora es, digamos, que no es el trabajo no ha sido el origen de esa patología, pero ¿hay obligación igualmente?
Sí, hay igualmente. Exactamente, igual, igual, igual. Tú puedes haber tenido una lesión, por ejemplo, el fin de semana yendo en bicicleta. Ajá. Y te ha roto el
fémur. No tiene que ver con el trabajo.
Y no tiene
claro.
nada que ver con uh-huh. el trabajo. Pero como prevención, como empresa responsable de la prevención de todos tus trabajadores, cuando esa persona se reincorpora, toca. El puesto de trabajo, o sea, lo tienes que adaptar a él. O sea, eso es como, por el ejemplo más sencillo es, tú imagínate que una empresa o nosotros contratáramos directamente a alguien que ha estado como minero expuesto a sílice, ¿vale? Es muy extremo el caso, uh-huh. pero podría suceder.
Sí, sí.
Entonces, o sea, el señor, o sea, entra, se le hace el reconocimiento y está perfectamente. Y de repente, un día, dice, me duelen los pulmones, me duele todo, y se va a su propio médico y resulta le hacen unas placas y que lo que tiene es una posible silicosis. Como es trabajador uh-huh. nuestro, nosotros aceptamos, nos guste o no nos guste las empresas, que ese trabajador que ya es nuestro, ya ha venido con esa patología que empezó hace a lo mejor 20 años, uh-huh. es responsabilidad nuestra. Tenemos que adaptarle su puesto de trabajo a su patología mientras siga trabajando con nosotros. Siempre, siempre.
¿Y puede tener una duración?
Indeterminada, incluso toda la vida. Es lo mismo que pasa con los cancerígenos, que hemos hablado muchas veces aquí. O sea, los productos químicos que dices, bueno, que son teratógenos. Nosotros les hacemos una primera prueba, en un primer reconocimiento, pidiéndole todos los productos químicos.
Ajá, sí.
Pero lo que es la presentación de una sintomatología, de la exposición, pues, por ejemplo, a cobre, pues se realiza al cabo a lo mejor de 20 o 30 años. ¿Qué pasa? ¿Vamos a esta persona a no tenerla en cuenta? No, es una enfermedad profesional que se ha originado de entrada aquí y hay que cambiarle el puesto de trabajo.
Correcto.
Adaptárselo. Somos responsables de todo ello.
Correcto.
Eso es la prevención, Paco.
Entonces, para que nos quede claro, hemos visto que la adaptación de puesto de trabajo toca... porque siempre hay que adaptar el trabajo al trabajador uh-huh. y que puede ser de una duración indeterminada.
Efectivamente.
Ya dependiendo del criterio médico, patología.
Evolución.
Correcto. Vamos a ver entonces la adaptación. Una persona que ha tenido, por ejemplo, una baja laboral.
Vale. Que es lo más corriente que nos suele suceder aquí en la universidad.
Correcto. ¿Qué tiene que hacer uh-huh. la trabajadora o el trabajador en el caso de una baja laboral? ¿Cómo tiene que proceder?
Lo primero, no tenemos ¿sí? un tiempo estipulado, uh-huh. porque va a depender de la patología que la persona, el trabajador tenga, por un lado, claro, y luego del tiempo que haya estado de baja. Nosotros, o sea, todas las personas que están a partir de 2 meses de baja, los consideramos ya... que están, o sea, es un reconocimiento tras baja de larga duración, ¿vale? Uh-huh. Pero por otra parte, una persona puede haber estado simplemente un mes, pero su patología es muy fuerte, muy grave, y viene otra vez a trabajar. En ambos casos, lo que tiene que hacer obligatoriamente, porque es que así no lo dice la normativa, la ley,
correcto.
Que tiene que pasarse por hacer un reconocimiento tras baja laboral, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Es
sí,
obligatorio.
Sí,
es obligatorio.
Obligatorio.
Es bien. Obligatorio. ¿Cómo lo gestiona? La persona lo puede gestionar a través del servicio de prevención, comunicándolo directamente al servicio de prevención como tal, o puede llamar directamente al centro médico y pedirnos cita y le hacemos el reconocimiento médico. Entonces, ese reconocimiento médico, en el fondo, es simplemente para valorar la patología que he tenido, cómo ha evolucionado y cómo se podría adaptar, si bien o mal, o habría que hacer una modificación del puesto, de esa persona.
Esto es importante lo que estás diciendo, porque hay muchos compañeros aquí en la universidad que cuando les citáis desde el servicio médico y ya vienen de una baja prolongada, ¿no? Pues a veces tienen, digamos, algunas resistencias, ¿no? Porque dicen, bueno, si es que ya vengo yo harto o harta de médicos, que ya me han visto sí. por todas partes, me han hecho analítica y ahora me citan del servicio médico ahora de la universidad.
Claro, claro. Yo lo entiendo y nos ha pasado ya muchas veces. El tema es que yo, o sea, como médico de trabajo, como responsable de la salud de ese trabajador, uh-huh. necesito saber y conocer si va a poder seguir haciendo su mismo trabajo. Eso es lo principal. ¿Y dónde lo va a hacer?
Es importante esta aclaración,
sí. O sea, eso es vital. Lo mismo que es vital que tengan los informes médicos por los que ha estado de baja. Uh-huh. pensar que a lo mejor, o sea, si es una fractura, yo le voy a poder hacer ciertos movimientos, o sea, que me dan idea de cómo ha evolucionado y tal, y puede seguir trabajando. Pero, por ejemplo, cualquier tema que sea, por ejemplo, ¿qué diría yo? Neumológico, ¿vale?
Sí,
alguien que ha tenido
sí.
una afección pulmonar muy grave, yo no tengo aparatos, solo tengo un Fonendo, pero no tengo un equipo de rayos, no tengo nada más.
Sí. Correcto, porque ya decíamos en el programa anterior que el reconocimiento va en función
de los riesgos
que tiene el trabajador.
Entonces,
correcto.
Como eso no es un riesgo que ha sido una patología, pues deben traernos los informes, más que nada para ajustarnos realmente a la realidad que la persona ha sufrido. Otro caso que nos pasa muy a menudo también, de hacer reconocimientos tras bajada de larga duración, son aspectos, o sea, que han tenido que ver con ansiedad, con depresiones.
Sí, este tema quería yo también tratarlo contigo.
¡Oh, Paco, ahora quieres tratarlo todo!
Es importante, no, porque, a ver, la patología, un trauma, sí. Por ejemplo, pues es algo visible, ¿no?
Ajá.
Se ve, pues
sí,
un trabajador, vamos a poner un caso, pues sí. En el que te puedes romper un brazo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, rompes un brazo, ya ha quedado claro, has dicho antes, si me rompo el brazo aquí yo en el trabajo, dentro del centro de trabajo, que yo voy andando y me caigo por una escalera, pero igualmente me lo puedo romper el fin de semana haciendo jardinería. En mi casa. Vale, igualmente hay que adaptar el puesto de trabajo. Y ahora, ¿qué pasaría? Como tú bien has dicho, has traído el tema de la salud mental que la has puesto encima de la mesa.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Qué hace un trabajador, una trabajadora que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de bien su médico de cabecera o bien de salud mental, de que tenga un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo? ¿Hay que adaptar aquí el puesto de trabajo?
Posiblemente
la respuesta,
sí.
¿No?
Sí, o sea, ahí va más directo. Posiblemente sí. Depende del grado de evolución que haya tenido la persona. Entonces, yo no puedo saber un reconocimiento médico que se realiza una sola vez si esa persona realmente tiene una patología de ansiedad o depresión. Entonces, claro, si ha pasado por salud mental o incluso simplemente por su médico de atención primaria y se reincorpora al trabajo, seguro que va con una medicación.
Claro, tú necesitas los informes que el trabajador o la trabajadora te aporta, ¿no?
Claro,
pensar
que no es lo mismo, o sea, una crisis de ansiedad que se convierte en depresión, que a lo mejor tuviera un síndrome esquizofrénico. O sea, que son temas, o sea,
sí,
muy diferentes.
Sí, no,
gracias
claro,
a Dios,
claro,
eso
claro.
No es lo habitual. Pero sí es verdad que las crisis de ansiedad y depresión sí que sí. Sí las tenemos, o sea, sí las tenemos. Influye mucho la carga de trabajo, la relación con los compañeros, con nuestros propios jefes. O sea, ese tipo de conflictos los vamos a tener siempre.
Correcto,
pero
sí, porque es,
cuando,
como digo yo, es la vida misma.
Eso es.
Y da igual el origen, igualmente,
da igual,
entonces.
Da igual, da
o sea,
igual.
Porque claro, esto, ¿dónde tiene? Hay veces que no se puede saber dónde está el origen de la patología, igualmente en este caso, de si es de origen personal, laboral. Igualmente, a la adaptación hay que ir.
Hay que ir a la adaptación, sí o sí. Siempre, siempre. Normalmente suele ser temporal, o sea, las cargas de trabajo se deben evaluar muy bien. Para eso contamos con todo, ya aparte del informe que yo pueda hacer, contamos con el informe que pueda hacer el ergónomo. Entonces, eso es fundamental, o sea, para que la persona se vuelva a reincorporar y le cueste menos y tener la satisfacción que a lo mejor dentro de medio año pues está completamente otra vez ubicado en su sitio, haciendo
correcto.
Una relación normal con sus compañeros, y eso, pensar que pasamos la mayor parte de la vida trabajando.
En el trabajo.
Entonces
claro.
Es muy importante la adaptación.
La finalidad.
Es esa, es intentar que el trabajador, o sea, vuelva otra vez a su ritmo de trabajo, su carga de trabajo, su ambiente de trabajo, sus relaciones, porque eso es fundamental en la vida de las personas.
Porque al final lo importante, como siempre, y con lo que trabajamos en prevención, es con la salud, ¿no?
Efectivamente.
Algo tan importante como...
Sí, es la salud, es prever. Nosotros cuidamos, siempre lo digo, cuidamos a nuestros trabajadores. Esa es nuestra misión. No buscarle pegas, sino todo lo contrario. O sea, ayudar es lo que podemos. Un no acto en una prevención, eso se da una vez, o sea, al cabo de las 10.000. O sea, ocasiones, o sea, es porque tiene que ser así. Somos personas que estamos normalmente físicamente bien. Entonces los reconocimientos nos sirven para eso, para tener una conciencia propia de que estamos bien. Y encima, pues bueno, pues el trabajo es importante, pero dedicarnos a nuestro cuerpo y a nuestra mente durante simplemente 2 horas al cabo del año y te vas a tu casa tan tranquilo, o sea,
sí,
pues
sí,
es que dices, vale,
yo desde
va,
aquí,
vale.
Como he dicho al principio,
yo
aprovecho
animo.
Para recordar sí. A todos los trabajadores y trabajadoras que, bueno, el servicio médico está ahí en la planta baja del edificio Élique, que cualquier persona, cualquier trabajador puede solicitar pasar el reconocimiento médico como mínimo una vez al año, aunque luego hay algunos casos que por ley, y estas personas, estos trabajadores sí lo saben, que por el hecho de los riesgos a los que están expuestos, pues saben que tienen que pasarlo más de una vez, pero el resto, pues sabemos que una vez al año podemos solicitarlo, que no hay fecha, podéis solicitarlo, podemos solicitarlo cuando queramos.
Cuando queramos, todos queréis a primera hora, entonces, o sea, a veces nos damos las fechas, o sea, se alargan una semana más, no es de un día para otro normalmente, pero para eso estamos, o sea, para poder ayudaros y esa también
vale,
es una forma de ayudaros.
Nos ha quedado claro el tema de la adaptación de puesto
sí.
De trabajo, la finalidad es...
Siempre, siempre adaptar el puesto de trabajo al trabajador que viene con una patología. Siempre, eso que no se nos olvide. Y que aparte como empresa estamos obligados a hacerlo. Desde prevención, no importa que la parte de higiene, la parte de ergonomía, seguridad, la nuestra misma, siempre, siempre es obligado. Siempre. Uh-huh. Y debemos hacer eso para proteger a nuestros trabajadores.
Muy bien, Pilar.
O sea que...
Vamos a ver ahora los temas que tenemos de formación desde,
¿vale?
Desde el servicio de prevención. Y a ver, los próximos cursos que uh-huh. tenemos, yo creo que uno de los más importantes que estamos ofertando desde prevención son el uso y manejo de los desfibriladores semiautomáticos que ya tenemos instalados los tenemos en los 4 campus. Uh-huh. Y bueno, pues háblanos por favor sobre la importancia que tiene el uso y manejo de estos desfibriladores, porque ya sabemos, ya una vez estuvimos hablando de ellos, es obligatorio contar con ellos,
uh-huh, sí,
según
sí,
el
por,
decreto de la
sí,
Generalitat
ley,
Valenciana.
Sí. Uh-huh.
¿Y cómo funciona un desfibrilador?
Pues
Pilar.
Es la verdad es que es sumamente sencillo y simple. Vosotros os vais a encontrar normalmente, o sea, en un lado de alguna pared de cualquier centro, lo que es el aparato, o sea, tiene como una especie de caja que simplemente, uh-huh. o sea, introduce los dedos, es una tapa, estiras la tapa hacia afuera y automáticamente te sale el aparato, lo puedes sacar el aparato. Eso es un segundo, uh-huh. ¿vale? Pero eso es un segundo. Entonces, o sea, colocamos el aparato en el suelo, al lado de la persona que está también, que pensamos que está sufriendo un infarto, y viene todo indicado como si fuera, no sé cómo explicarlo, o sea, como si fuera el chupete de un bebé.
Es muy fácil.
¿No?
Son muy fáciles
porque
de manejar.
Dice, enchufa aquí, o sea, lo conectas, le das la corriente y dice, enchufa aquí. Y ahora ponle 4 parches y te dice exactamente en qué posición. Los parches también te dicen que está por
va
ahí.
Dando las instrucciones
todo,
y muy
todo.
Claras.
Entonces, o sea, una vez que te lo has puesto, entonces casi te has de despreocupar, porque lo que es el aparato, el desfibrilador, es el que manda, manda más que tú. Y entonces, o sea, él va registrando y va diciendo, no toque, apártense fuera de, no toquen al paciente, no, apártense de su lado, y te has de apartar. ¿Vale? Y él empieza a trabajar él solo. No nos interesa saber lo que está haciendo. Pero él está descargando electricidad. Y de repente dice, vuelve usted otra vez al masaje cardíaco. Y entonces, o sea, vuelves tú a hacerle el masaje cardíaco.
Claro,
como hacemos en los cursos de prevención.
Uno de los mayores miedos que tienen muchas personas que no saben del uso de los desfibriladores es, bueno, ¿y qué pasa si esta persona que tengo allí inconsciente en el suelo no tiene, o sea, no está fibrilando y yo le doy al botón?
Pues no te hace caso.
¿Esto puede pasar?
Sí, o sea, no pasa porque, o sea, el aparato manda,
eso
es el
es.
Que manda, o sea, nosotros somos simplemente ejecutores. Y entonces el aparato te dice que no, y como tú te empeñes en que sí, el aparato no va a hacerte caso.
No hace caso de que no haga falta.
Nada.
El aparato
luego,
no va a
sí
hacerlo.
Que me gustaría decirte una cosa, Paco. La gente tiene más miedo, más temor a usarlo. Nosotros lo hemos visto en los cursos de prevención, que este año estamos dando también, o sea, de riesgos, uy, de, primeros auxilios. Sí. Estamos dando una parte, nos lo llevamos de aquí del centro médico. Uh-huh. Y lo enchufamos y lo ponemos y todo, y lo hacemos con los trabajadores. Están encantados porque es que lo primero es que se les ha ido el miedo. Han visto que es
claro.
muy tonto. Y luego aparte, pues yo les explico que no tienen ninguna responsabilidad legal ni civil. Nada, absolutamente nada.
Al contrario,
nada.
Es poder ayudar,
todo,
¿no?
Efectivamente.
Porque estos aparatos salvan vidas.
Hombre, que si salvan. Vamos a ver, la administración no se gasta miles, o sea, de euros como uh-huh. se está gastando uh-huh. en algo que nos sirva. No tenemos, gracias a Dios, una autopista que nos hundan una población con un hospital cercano. O sea que entonces lo ideal
nos
es
nos podemos quitar este miedo de que el aparato sí. Actúa automáticamente, hace un análisis del ritmo cardíaco y de lo que está pasando, si hay fibrilación o no. Y por mucho que yo intente hacer una descarga, si realmente no existe fibrilación, el aparato no va a
no
hacerla.
No va a hacer nada.
Con lo cual, este uh-huh. miedo fuera.
Fuera. Y yo creo que lo principal es que los toquemos, los aparatos, los manejemos, los trasteemos, ¿no?
Claro, nos relacionemos
y entre
con
nosotros,
ellos.
O sea, nos ponemos los parches, los roquitamos. Uh-huh. Entonces, o sea, y es que es muy sencillo, de verdad. Y sobre todo eso, saber que no tiene ningún aspecto legal, ninguno de responsabilidad, nada.
Por parte
nada.
De la persona que lo va
que lo está
o sea, utilizando.
Nada, vale. Nada, absolutamente nada.
Bueno, pues ya aprovecho para decir que bueno, esta semana tendremos un curso de manejo de desfibriladores que se va a impartir en el campus de San Juan. Y bueno, va a haber futuras ediciones de uh-huh. este mismo curso durante todo el año en el resto de campus, porque como he dicho anteriormente, tenemos desfibriladores en todos los campus, sí, aquí sí. En concreto en el campus de Elche, si no me equivoco, tenemos en los edificios Altavix, Altet, Arenals, y en el campus de San Juan tenemos en el Severo Ochoa, Francisco Javier Balmis y Marie Curie. También, bueno, aquí en Elche tienen también los vigilantes de seguridad, tienen uno que llevan en el cochecito este eléctrico que bueno, estamos muy hartos de verlos por el campus según van ellos haciendo sus rondas uh-huh. por el campus y luego por supuesto la zona deportiva en el campus de Elche que también la tenemos cubierta uh-huh. y tenemos en campus de Orihuela, en Desamparados, eso es,
también.
Y en Altea y en el campus de Altea uh-huh. también. Entonces sí, nos quitamos este miedo del uso de desfibriladores porque el curso es para manejarlo, eso sí, es obligatorio.
Sí, hombre, tienes que verlo. Tienes que hacer el curso porque si no, o sea, por obra de magia no aprendemos. O sea, claro. Va a hacerlo. Entonces el curso es obligatorio. O bien el del DESA, que es como realmente uh-huh. la abreviatura sí. de los cursos que se están dando específicamente esto, o bien a través del servicio de los cursos de primeros auxilios que, bueno, pues los cuatro que hemos hecho este año también hemos hablado
eso,
de
eso. Eso, son diferentes, son dos cursos sí. distintos. Uno pero que es primeros auxilios, que aparte de lo que es la parada uh-huh. cardiorrespiratoria, se ven otro tipo de emergencias, ¿no?, uh-huh. que se podrían sí. producir,
eso
como
es.
Por ejemplo, atragantamiento.
Un atragantamiento, o que la persona efectivamente, o sea, no respira, que es lo principal, pero es que, bueno, a lo mejor sí que está latiendo, uh-huh. entonces, o sea, pues tiene un atragantamiento y hay que hacer otras cosas. O sea, es un poquito, lógicamente, más amplio, pues son primeros auxilios. Como pero una pequeña parte sí que...
Quemaduras también, ¿no? Como actuar en caso de una quemadura en un laboratorio. O
cortes, o sea, cosas vale. de andar por casa. Cosas que digo yo siempre... que son no para el trabajo, sino que son para estar con tu familia.
Claro, exactamente.
O
porque
sea,
estos,
para ayudar claro, a tu familia.
Estos cursos son útiles ya no solamente, obviamente, para el ámbito laboral, sino sí, también para,
es que
para
el enfoque.
Cotidiano, ¿no? Y diario nuestro.
Claro, estamos solos por ahí en el campo y ¿qué hacemos? No tenemos un compañero. Claro. A lo mejor tenemos a un amigo y no tenemos nada más.
Claro.
Entonces, esos cursos son para ahí, para eso, pero claro, cuando bueno. estamos más aislados.
Correcto, igualmente pasa con el caso de los desfibriladores, porque cuando estos cursos sí que tienen que impartirlos una empresa que tiene que estar acreditada ante la, en este caso la Generalitat Valenciana, de que esta empresa puede impartir este tipo de cursos, y una vez que hemos recibido esta formación, podemos utilizar cualquier desfibrilador que nos podamos encontrar, que hoy en día, por suerte, cada vez.
En los centros comerciales,
claro,
en los mercados.
En aeropuertos, en tal. Ahora, por ejemplo, en la red de metro de Madrid también ha incluido desfibriladores en todas y cada una de las estaciones de metro. Entonces, es una máquina, como has dicho, salva vidas. Uh-huh. Y, bueno, pues el hecho de poder utilizarla, pues podemos salvarle la vida a una persona en uh-huh. caso de que entre en parada. Pilar, desde el servicio médico,
dime.
El tema de vacunas.
Vacunas, bueno, pues, o sea, ya tuvimos la vacunación antigripal, que ya lo comunicamos, uh-huh. y ha ido muy bien. Y ahora estamos centradas, sobre todo, en que hay muchos trabajadores que están expuestos al tétanos, uh-huh. sobre todo en lo que es el agricultura, toda la parte de Orihuela.
Sí,
que se dedica.
Sí.
Entonces estamos haciendo bastante promoción para cada vez que viene un trabajador le estamos administrando la vacuna antitetánica. Sí, es verdad que están colaborando los directores y ellos mismos les están diciendo que se vacunen.
Uh-huh.
Entonces,
bien.
O sea, la verdad que en ese sentido estamos dando otro pasito y podremos tener por lo menos 10 años a muchos trabajadores que con ese riesgo, pues están vacunados, independientemente que luego vayan a urgencias y les van a dar una vacuna, una dosis extra, pero sí que tienen la seguridad. Y entonces, o sea, eso es en estos momentos lo que, con respecto a la vacunación, el paso que hemos dado.
En tétanos.
En tétanos. Luego vendrá la hepatitis B.
Sí.
Sí, pero ahora estamos en tétanos. Ahora estamos en tétanos.
Con respecto a la hepatitis.
Sí.
También podéis administrar la vacuna allí.
Sí, 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 la administramos. Todo el que quiera venir, o sea, sin ningún problema. O sea, se le administran las tres dosis y aparte queda registrado, tenemos un archivo donde queda registrado, o sea, las fechas en las que se ha puesto, con lo cual, o sea, alguien que se ha puesto la vacuna del tétanos y hace 8 años dice, yo no sé si me lo puse o no. Es un archivo que, o sea, independientemente del personal que haya, siempre podrá comunicar esa persona si está registrada como que se le ha administrado todas las dosis.
Claro.
Entonces, o sea, ¿qué es lo que se pretende?
Muy bien.
Y luego a la larga decir, bueno, si está administrado la dosis, pues ¿para qué vamos a hacer otra vez las pruebas de serología? O sea,
ya
gastarnos
no
un dinero, ya
claro,
no sería necesario. O sea,
claro,
que todo va
claro.
un poco encadenado.
Muy bien, y ya, pues por último, anunciar aquí desde estos micrófonos que en el mes de octubre, y como ya viene siendo tradición, que estamos organizando, todos los años organizamos un taller de deshabituación tabáquica para todos aquellos compañeros o compañeras que siguen fumando y quieren en este momento o quisieran, piensan que pueden dejar de fumar, pues les ayudamos desde Prevención de Riesgos Laborales, les ayudamos a que puedan dejar el tabaco con este taller que organizamos. Por una parte, la participación del servicio médico y por otra parte, el personal técnico psicológico de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Elche, con el que tenemos firmado un acuerdo y año tras año colaboran con nosotros en este taller con bastante éxito hasta ahora.
Muy bien.
Pilar.
O sea, sí, seguiremos la misma trayectoria. Aunque yo no soy muy buen ejemplo, ya lo sabéis todos los que me conocéis, pero sí es verdad que no, ya lo sabe todo el mundo,
sí,
o sea que
sí.
No pasa nada, ¿no? O sea, no soy el mejor ejemplo. Pero, o sea, haremos, lo que hacemos es un reconocimiento expreso y unos test expresos para que la gente que está motivada, realmente que esté, poder, o sea, animarla, que se siga adelante, porque cuesta mucho.
Sí,
y,
sí,
pero
efectivamente.
Es verdad
efectivamente,
que
somos conscientes, obviamente, de la dificultad que conlleva.
Parte,
no es fácil, no es fácil.
No es fácil. Luego la parte de psicología, o sea, aporta
claro,
mucho.
Claro,
o sea,
por eso existe esta, digamos, o sea, esta doble parte, eso es, una parte médica y una parte psicológica, porque somos conscientes de la dificultad.
Sí.
Que supone dejar el tabaco y por eso, como hemos dicho anteriormente, nuestra preocupación por la salud de
también
los trabajadores nos lleva a organizar este taller uh-huh. para ayudar a la deshabituación del tabaco. Pilar, Muchas gracias por habernos acompañado en este día.
O sea, que muy bien, muy bien. Siempre es muy agradable estar aquí con vosotros.
Gracias, Pilar.
Vale.
Ha estado hoy con nosotros y nos ha acompañado Pilar Todo García, médica del trabajo del Servicio Médico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Buenas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.